SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Audiencia sobre presupuestos revela que al menos un 5% de gastos del seguro de discapacidad no se destina a necesidades reales. Siguen aumentando los índices de utilización del sistema bulk billing de atención de salud. Argentina muestra altos índices de pobreza en el primer trimestre de este año. Estos son los titulares del miércoles 5 de junio de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Una audiencia sobre estimaciones presupuestarias ha revelado que alrededor del 5% del gasto del NDIS, o Seguro Nacional de Discapacidad, unos 2.000 millones de dólares, no se destina a necesidades reales. El jefe de integridad de la Agencia Nacional del Seguro de Discapacidad, John Dardo, habló en la audiencia de casos en los que los proveedores del NDIS supuestamente obligaban a los participantes a darles dinero a cambio de medicamentos y les animaban a cometer fraudes. La senadora de los Verdes, Sarah Hansen-Yang, afirmó que cualquiera que manipule el sistema de seguros de discapacidad debe ser castigado como corresponde. Este lunes, los funcionarios declararon ante el Senado que los tribunales son incapaces de hacer frente al número de casos de explotación de los participantes del NDIS. Al parecer, participantes de este esquema de ayudas han visto obligados a entregar dinero en efectivo a proveedores fraudulentos, que en algunos casos han gastado el dinero en vacaciones de $20,000 y en autos de más de $70,000. La senadora Hansen-Yang declaró en el programa Today Show The Nine que las personas que cometen fraude a través del sistema se aprovechan de los necesitados.
It's pretty off, frankly. And I think the book needs to be thrown at anyone who is.
Es bastante extraño, francamente. Yo creo que hay que denunciar a cualquiera que se aproveche de esta manera y defrauda al sistema. Pero lo que me preocupa es que el gobierno pueda utilizar las acciones de estas personas, a las que claramente habría que castigar, como excusa para recortar fondos a quienes realmente los necesitan, decía la senadora Hansen-Yang. Los índices del bulk billing o facturación masiva en los centros de atención primaria de salud de todo el país siguen aumentando desde la introducción de los incentivos para los médicos. Los nuevos datos muestran que desde noviembre del año pasado se han facturado más de 1 millón de visitas adicionales a los médicos de cabecera y que la tasa de facturación masiva ha aumentado un 3,9% hasta alcanzar el 79% en mayo. Los incentivos suponen un aumento del 34% en los pagos de la asistencia sanitaria a los médicos de las grandes ciudades que facturan con bulk billing, mientras que los médicos generales, rurales y regionales reciben un 50% más. El ministro federal de Sanidad, Mark Butler, declaró al programa Today Show de Channel 9 que los médicos consideran que los incentivos cambian las reglas del juego. Y estamos empezando a ver un aumento del bulk billing, y aún es pronto, pero en solo siete meses, creemos que se han añadido al plan 1.7 millones de visitas gratuitas al médico. A esto hay que añadir que las más de 400.000 visitas a nuestras nuevas clínicas de atención urgente, que una vez más se facturan en su totalidad. Es un trabajo duro, va a llevar tiempo. He tratado de ser franco con el pueblo australiano sobre esto. Quiero decir, los ingresos de los médicos estuvieron congelados durante años y por eso había tanta presión sobre ellos, decía el ministro de Sanidad, Butler. El director de Universities Australia afirmó que la limitación del número de estudiantes internacionales impuesta por el gobierno obedece más a las cifras de las encuestas de opinión que a los beneficios económicos. El director ejecutivo, Luke Sheehy, pronunciará hoy un discurso condenatorio en el que explicará por qué los planes de reducción de estudiantes internacionales perjudicarán a Australia en lugar de fortalecerla. El gobierno ha introducido cambios que fijarán un número máximo de estudiantes internacionales que podrán matricularse cada año, que se suprimirá si las universidades construyen más alojamientos para estudiantes. Sheehy afirmó que la legislación pretende neutralizar una batalla electoral sobre el impacto de la inmigración en la crisis de la vivienda. Se teme que la limitación provoque pérdidas en la financiación de la investigación, recortes de hasta 4.500 puestos de trabajo y déficits económicos en las universidades. El gobierno federal se ha retractado de sus afirmaciones de que los residentes permanentes de cualquier país podrán alistarse en las Fuerzas Armadas Australianas a partir de enero del año que viene. Ayer, el ministro del Personal de Defensa, Matt Keogh, afirmó que cualquiera que hubiera sido residente permanente durante 12 meses y hubiera superado los controles de seguridad podría alistarse. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha criticado el anuncio, afirmando que se necesita más claridad sobre qué países serán elegibles. El ministro de Defensa, Richard Marles, declaró a la ABC que solo se admitirán algunos países. Narendra Modi ha sido elegido para un tercer mandato como primer ministro de la India, ahora que tendrá que dirigir un gobierno de coalición. La alianza que lidera Modi, la Alianza Democrática Nacional, ha obtenido 286 escaños del Congreso. Pero el partido de Modi, el BJP, solo ha obtenido 240 escaños, por debajo de los 303 que obtuvo en las últimas elecciones. Se necesitan 272 escaños para obtener la mayoría en el Parlamento indio. Modi, quien fue primer ministro desde 2014 y tiene 73 años, esperaba una victoria aplastante, pero se ha encontrado con una oposición más dura. El mayor socio de la coalición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que apoyará la propuesta de un acuerdo sobre los rehenes, incluso si ello implica revisar la estrategia de Israel en Gaza. La declaración del partido judío ultraortodoxo Shas, que cuenta con 11 de los 120 escaños en el Parlamento, afirmó que no hay nada más importante que el valor de la vida, citando obligaciones religiosas al prometer pleno apoyo a la propuesta. Se cree que más de un tercio de los rehenes israelíes capturados por Hamas el 7 de octubre han muerto, y las últimas encuestas muestran que alrededor del 40% de los israelíes apoyan la reciente propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes. El ciudadano israelí Yossi Halev forma parte de un grupo de manifestantes y exige al gobierno que acepte un trato sobre los rehenes. En un lugar donde la gente antepone su ideología a la vida de las personas, no quiero vivir. Y por eso vine aquí a llorar y a gritar y a exigir que se haga un trato ya. Hay que llegar a un acuerdo, decía el manifestante Salev. En noticias de Latinoamérica, la pobreza alcanzó al 55,5% de la población argentina al término del primer trimestre de este año, de acuerdo a un informe del Observatorio de la Deuda Social de la privada Universidad Católica Argentina, lo que representaría unos 25 millones de habitantes. El último dato oficial anterior disponible corresponde al segundo semestre de 2023, cuando el índice de pobreza se situó en el 41,7%, según el Instituto Estadístico INDEC. De acuerdo al Observatorio de la Universidad Católica Argentina, la indigencia también creció y se ubicó en un 17,5% en el primer trimestre. Argentina atraviesa una crisis económica con una fuerte recesión que contribuyó a la desaceleración de la inflación, cuyo último índice de abril la ubicó en un 8,8% mensual. El salario mínimo en Argentina es de 234.315 pesos, es decir, unos 370 dólares australianos aproximadamente al cambio oficial, en una economía con casi un 50% de informalidad laboral. En el informe del tiempo, Perth estará soleado con una máxima de 23 grados. Adelaide, parcialmente nublado con 18 grados de máxima. Melbourne estará nublado por la tarde con una máxima de 15 grados. Hobart, parcialmente nublado con una máxima de 15 grados. Canberra tendrá algunas precipitaciones por la tarde con un tope de 14 grados. Sydney tendrá lluvias con una máxima de 19 grados. Brisbane estará parcialmente nublado con una máxima de 21 grados, mientras que Darwin estará soleado durante la tarde con 33 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del miércoles 5 de junio de 2024, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.